Que ver con lo que va a pasar en el Congreso de la Nación. Hoy analizábamos con una expectativa optimista en el sentido de que finalmente esta vez logremos tener lo que mucha gente espera y se ha trabajado durante muchísimo tiempo, que es la ley de interrupción voluntaria del embarazo. A mí me gusta llamarla así, en todo caso, porque refleja esto que nosotros resaltamos permanentemente, que es ganar derechos. A veces cuando se reduce a la ley del aborto, automáticamente me parece a mí, me da la sensación, es casi como una cuestión discursiva, se genera más, opinión contraria o alienta a las voces que son críticas. Mónica Macha es diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, naturalmente, y ella va a estar hoy en el recinto sancionando esta ley y tiene claramente una posición a favor de la iniciativa. Diputada, ¿cómo le va? Buen día, Albino Aguirre la saluda.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Bueno, buenas expectativas, decía yo, y analizábamos nosotros sobre lo que puede llegar a ocurrir en el Congreso de la Nación en el día de hoy. ¿Por qué no nos cuenta usted?
Bueno, estamos ahora en breve, a las 11 de la mañana, comenzando la sesión, donde el primer punto a tratar es el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, con una lista de oradores enorme, así que calculamos que vamos a estar votando a la madrugada del viernes, tal vez a las 5 de la mañana, por ahí. Y con mucha expectativa, con las mejores expectativas. Yo también espero que en esta oportunidad podamos consolidar la obtención de este derecho por el que luchamos hace tanto tiempo y que han luchado otras compañeras antes que nosotras y que hoy sabemos hemos logrado transmitir también un legado. Las nuevas generaciones muy en sintonía con esta militancia. Así que la verdad es que esperamos poder consolidar el número de acompañamientos que necesitamos para poder tener la media sanción hoy, bueno, mañana, mejor dicho, y rápidamente ir al Senado para poder continuar ahí el proceso y antes de fin de año tener la ley.
Mónica, buen día. Mi nombre es Virginia Gil. ¿Cuáles son las modificaciones que se ingresaron en el día de ayer y cuáles son las que van a votar efectivamente hoy?
El texto que quedó es el que ayer se dictaminó, o sea que con las dos modificaciones que se incorporaron, con las que estuvieron trabajando durante varios días, también con senadores y senadoras, justamente para poder consensuar un texto que después no tuviera modificaciones en el Senado. Y ahí los dos puntos están vinculados, uno es a la atención de las mujeres y personas con capacidad de gestar menores de 16 años, uh-huh. Que en definitiva lo que quedó es primero la necesidad del consentimiento para la práctica de la persona en cuestión, que eso esté bien, digamos, bien claro, que sea in situ, ¿no? Que no nadie hable por esa adolescente. Y además quedar articulado con el Código Civil, con el artículo 26, que también ahí establece cuáles son, en qué condiciones una persona menor de 16 años tiene que ser atendida en un establecimiento de salud. Y por supuesto también articularlo con la intervención de los servicios de protección de niños, niñas y adolescentes.
El proyecto, perdón, diputada, es para reforzar esta modificación nada más. El proyecto original que envió el Ejecutivo establecía que en el caso de menores de 16 años el consentimiento era de los padres o no quedaba especificado que...
Sí, en algún punto no quedaba explicado así, pero sí planteaba que tenía que estar acompañada de una persona mayor o responsable legal. Sí. Y ahí siempre lo que nos aparece que es real, que es como la preocupación, porque muchas veces las chicas tan chicas que van con un embarazo es producto de una violación y sabemos que las violaciones que más ocurren en nuestro país son intrafamiliares, o sea, hay un 68% de violaciones intrafamiliares. Entonces estaba esta preocupación, o sea, una preocupación totalmente importante y válida y para tener en cuenta, ¿no?
Perfecto,
que no sea
perdón,
el
diputada,
propio
yo la corté.
Abusador el que lleve persona a abortar.
Yo la interrumpí, usted estaba repasando los cambios que le había preguntado Virginia recién. A ver, diga,
Ese es uno. Y el otro está vinculado a los establecimientos de salud privados, uh-huh. Clínicas u hospitales privados, cuyos equipos sanitarios sean todos objetores de conciencia, que puede pasar. Algunos hospitales y clínicas tienen estas características. Entonces, si eso sucediera, lo que se pide es que la propia clínica u hospital privado trabaje la derivación de la persona que solicita una interrupción voluntaria del embarazo, de modo que esa persona no quede, digamos, sin un lugar concreto donde pueda llevar adelante la práctica. Es responsabilidad entonces de ese establecimiento hacer esa derivación eficaz, concreta, y si no lo hiciese, tiene una penalización.
Ok, perfecto. A ver, pero para el caso de que se habilite en este punto, claramente que fue el este artículo fue impuesto directamente. Este no fue una modificación, no estaba, ¿verdad? El de la objeción de conciencia de los establecimientos de salud.
Estaba la objeción de conciencia individual.
Individual.
Y entonces sí podía pasar que en una institución tuviésemos esto, una sumatoria de objetores de conciencia.
Ok, bueno, pero entonces la pregunta para reforzar este concepto es la siguiente, diputada. Para que una clínica sea objetora de conciencia, ¿se tiene que dar que todos los médicos sean objetores de conciencia o puede ocurrir que una clínica como institución sea objetora de conciencia aun cuando haya médicos trabajando en esa clínica que estén consustanciados con la causa y predispuestos a practicar una interrupción?
En realidad está puesto como una sumatoria de objeciones de conciencia del equipo de salud. Digo, esa es la figura.
Ok. ¿Y qué pasa con las obras sociales, diputada?
Con las obras sociales, a ver, en principio la idea de la legalización implica que la práctica pasa a ser parte del plan médico obligatorio. Entonces, esto es parte de, digamos, de las exigencias dentro de las directivas sanitarias para todos los establecimientos de salud, incluyendo obras sociales. Y las obras sociales, o sea, que es un subsector, así que queda también con la lógica de que como las obras sociales a veces tienen clínicas propias, pero también a veces contratan otras clínicas. Bueno, ahí le corre esto también, ¿no? O sea, si todos los médicos y las médicas son objetores y objetoras, bueno, ahí hay que tomar la misma definición que decía recién. También se plantea el tema de poder registrar esto, ¿no? O sea, porque lo que queremos es que cuando se plantea la objeción de conciencia, esto se consolide tanto, y tal vez estamos pensándolo en el Estado, ¿no? Que a veces en el Estado también hay objetores de conciencia, pero tener un registro donde podamos constatar que tal persona es objetor y es objetor en lo público y en lo privado.
Diputada, y en caso de aprobarse en el día de hoy en diputados y luego obtener la sanción en senadores, ¿cuándo se piensa implementar esto? ¿Cuándo pasaría a ser legal efectivamente y una persona puede acercarse a un hospital o a una clínica a realizarse una interrupción?
Bueno, a ver, una vez que la ley que esté votada comienza el momento de la reglamentación. Y una vez que esa reglamentación esté consolidada, empieza su implementación. Es cierto que la implementación va a tener también la heterogeneidad que tienen nuestras provincias. Obviamente va a estar muy vinculada también a cada gobierno provincial, pensando en hospitales provinciales, a los gobiernos municipales, y esto va a ser bien diferente según cada territorio, porque hay territorios que rápidamente lo van a tomar como una política pública que están esperando y que la van a llevar rápidamente a su población, y hay otros donde va a haber que estar como más encima y hacer un trabajo tanto del Poder Ejecutivo nacional, pensando en el lugar de rectoría que tiene el Ministerio de Salud a nivel nacional, y también de las propias organizaciones feministas y transfeministas. Yo creo que muchas de las cosas, todo lo que estamos haciendo ahora y que vamos logrando se sustenta en la lucha feminista de tantos años. Entonces, eso no cesa, digamos, esa situación tiene que estar permanentemente haciendo ese acompañamiento para que podamos dar cuenta que las políticas públicas se cumplen como corresponden.
Diputado, ¿está en el Congreso usted ahora?
Estoy llegando, estoy a poquitas cuadras.
¿Y qué nos puede contar de qué es lo que se está viviendo, qué es lo que puede ver que se vive allí en las calles?
Por ahora lo que veo es que es un tránsito bien lento. Estoy por Sarandí al 600, estoy muy cerca del Congreso, y sí sé que hay compañeras desde temprano, que algunas se quedaron haciendo la vigilia y que van a ir llegando hoy. Todas saben que se trata primero el proyecto de IBE, así que, y después el de Mil Días, que también es sumamente importante y complementario con este proyecto, así que me imagino que deben estar llegando las compañeras para para también poder acompañar todo este proceso que se va a vivir en el Congreso.
Diputada, sé que los trámites parlamentarios a veces no son fáciles de dimensionar, sobre todo con la lista de oradoras que es y oradores que es enorme, pero más o menos, ¿cuándo cree que se va a estar votando la ley?
Por la cantidad de oradores que están inscritos hasta ahora, sí. Se calcula que 5 de la mañana, hasta lo que tenía ayer a la noche, okay. Si vaya más oradores, se retrasará un poco más, pero estamos pensando, sí, 5 de la mañana más o menos.
Okay, y la última que le hago, diputada, la saco de este tema, ya la liberamos, pero tiene que ver con un día bastante especial, porque hoy se cumple un año de la gestión de Alberto Fernández, usted es diputada nacional del oficialismo, del Frente de Todos, consustanciada, digamos, en términos del apoyo político y del respaldo, y referenciada, imagino, en la figura de la ex presidenta, actual vicepresidenta. Digo, algún análisis, alguna opinión acerca del año de gestión, que todo el mundo sabe, más allá de los posicionamientos políticos, que ha sido complicado el que le ha tocado a este gobierno, por herencia y por lo que pasó, ¿no? Que nos sorprendió a todos, pero ¿qué análisis hace usted con relación a este año de gestión?
Yo creo que coincido con lo que vos decís, que ha sido un año realmente muy complejo por la herencia recibida en términos económicos por parte del macrismo, el nivel de destrucción que tuvo en términos económicos y sociales, y a eso se le suma una pandemia, una situación impensada, y que por supuesto modificó toda la planificación en la que se venía trabajando. No obstante, creo que se ha priorizado especialmente el cuidado de los sectores más vulnerables, que se ha intentado cuidar la salud de los argentinos y las argentinas, y creo que hay un logro que obviamente los medios hegemónicos no destacan, pero yo creo que todo lo que se hizo, que por supuesto es mejorable, que por supuesto también a medida que el proceso avanza podemos incorporar cosas y podemos repensarlo, pero lo cierto es que Argentina no ha tenido la situación de otros países de la región, donde la gente de la región y de Europa también, por poner también la mirada sobre un continente que a expensas del saqueo que hizo en Latinoamérica se ha enriquecido durante toda su historia, y entonces que han tenido que elegir a quién ponerle un respirador, ¿no? Mm. Nosotros no tuvimos, y espero no tengamos, ese tipo de situaciones, y eso me parece que tiene que ver también con las definiciones del gobierno nacional.
Y la carta de la vicepresidenta, digamos, a ver, ¿qué análisis es? Porque hay opiniones encontradas en relación a lo que dice la vicepresidenta. Algunos aseguran que en realidad ayuda porque marca un rumbo, fija algún horizonte. Otros dicen, mira, a mí me parece que entorpece porque esmerila el poder del presidente, porque alienta esta posición fogoneada desde algunos medios permanentemente que parece que vienen trabajando en la posibilidad de un divorcio político entre el presidente y la vicepresidenta. ¿Cómo analiza la carta de Cristina puntualmente en este contexto, en lo referida a la cuestión de la justicia, por ejemplo?
Yo creo que en realidad en la carta de Cristina se expresa un posicionamiento que ya viene teniendo desde hace mucho tiempo, y me parece que la voz de Cristina siempre es ordenadora, es clarificadora, y que ha demostrado incansables veces cómo acompaña este proceso, cómo es parte y cómo es constructora de esta posibilidad también. Entonces, cuando a veces se le endilgan otras cosas es como muy descontextualizado. Yo creo que al revés, que ella siempre priorizó poder transformar la realidad de nuestro país por un país más justo. No conozco otra persona que haya tomado la definición que ella tomó en aquel mayo del 2019, creo que fue, ya me hago lío con los años, pero donde define y donde acompaña y propone la candidatura de Alberto. Digo, son cosas que tal vez es decir, bueno, eso ya pasó, no, pero es también fue la condición para que podamos recuperar el gobierno del
Ahora,
Estado.
Ahora, cuando usted dice la voz de Cristina es ordenadora y se mete como lo hizo la vicepresidenta, digamos, en la cuestión sobre todo vinculada con el funcionamiento del Poder Judicial en la Argentina, ¿le está marcando el rumbo, le está diciendo al presidente, ojo, que se nos está escapando la tortuga con esto, que habíamos analizado que era una cuestión?
No, lo pienso yo. También es cierto que las palabras no tienen un solo significado. Para mí, ordenadora tiene más que ver con orientadora, con poder explicar o desde su lugar un escenario.
No, es que yo lo tomaba desde ese lugar, sentido, diputada. No, yo no lo interpreté como una orden. Yo lo, ordenadora lo tomaba como que le marca el rumbo, ¿no? Como que le ordena, como que le dice, ojo con este punto, que me parece que nos estamos pareciendo mucho al macrismo. De hecho, en algún momento ella analiza la situación que se dio en términos de la alianza esta entre los medios, el poder político y un sector importante de la justicia, y dice, lamentablemente, lo peor es que eso todavía continúa.
Sí, sí, pero yo la verdad es que no lo leí como algo en contra, para nada en contra del gobierno nacional, sino, por eso digo, es el planteo de un escenario y de saber que esta situación vinculada a cómo opera el Poder Judicial sigue en muchos aspectos, sigue su rumbo, digo, ¿no? Es un poder dentro de los poderes del Estado difícil de transformar, ¿no? Difícil de poner en sintonía tal vez con las transformaciones que en la historia van llevando adelante el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Por sus características, por su carácter vitalicio, por su carácter elitista, por un montón de condiciones que lo hacen un poder distinto y que cuando se intentó avanzar con algún tipo de reforma, bueno, la vuelta es impresionante, o sea, es como un poder que no se puede, que está como en otra línea democrática, ¿no? Sí. Es como diferente.
Sí.
Y que es un poder con mucha fuerza, con una consolidación también de esa construcción, y me parece que va más en esa línea. Así, bueno, seguimos en esa situación, es difícil de poder transformarlo, pero bueno, estamos también tratando de hacerlo.
Diputada, gracias, le agradecemos la gentileza de habernos atendido.
Gracias a ustedes.
Esperemos que todo salga como muchos esperamos,
sí,
hoy.
Esperemos que sí.
Adiós, que
gracias.
Le vaya bien.
Hasta luego.
La diputada nacional.